colombianos en la lucha contra el tráfico internacional de drogas y los grupos armados ilegales. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este jueves 11 de junio les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional a lo largo y ancho de toda nuestra querida isla de Cuba. Como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, en el control técnico, en el control ingeniero, pues Efraín García, y en la producción, como siempre, Patricia Martínez. La agenda, bueno, pues vamos a hablar en la tarde de hoy la situación del cuentapropismo. Hablaremos con el coordinador en la región occidental de la coalición de cuentapropistas de Cuba, que algunas señales se están viendo de toda la campaña que han estado realizando la C3 de cara a exponer ante las autoridades cubanas la situación de los cuentapropistas producto de la pandemia. Más adelante, un destacado profesor universitario y economista nos pondrá en contexto hacia dónde van las señales que apuntan el descalabro en la situación nacional. Tendremos reportes sobre Vanes, la situación del abastecimiento en las últimas horas. También la situación de cuentapropistas en Santa Clara, que son trabajadores con licencia en las candongas, que han sido detenidos y han sido confiscados porque, como las candongas están cerradas, estaban vendiendo las piezas compradas legalmente en el extranjero desde su casa. La situación de desabastecimiento en Camagüey, y cerramos el programa en la tarde de hoy con tres presos políticos de larga data en la prisión de Kilo 7 en Camagüey. Continúan imposibilitados, como dice el propio Código Penal cubano, de hacer la llamada semanal por razones políticas. En el panorama informativo a esta hora de la tarde, pues el Ministerio de Salud Pública informó nuevamente durante esta jornada en cuanto al reporte del COVID-19, un fallecido y 8 nuevos casos de COVID-19 en medio del anuncio de las medidas de vuelta a la normalidad en el territorio nacional y la reapertura parcial del turismo. Los ingresos por colaboración, Sudáfrica pagará 14 millones por médicos cubanos, ha dicho un diario sudafricano. Estados Unidos pide cuentas a la Organización Panamericana de la Salud por el acuerdo de 75 millones de dólares que facilitó la explotación de médicos cubanos en Brasil. Sumado a esto, pues hablaremos sobre lo que pasó en Santa Clara hoy. El régimen interviene en un almacén de piezas y accesorios en la ciudad de Villa Clara. El estudio del gobierno sobre el gobierno de Cuba que hizo el Havana Consultant Group y su director Emilio Morales, presentado aquí en el sur de la Florida, describe que Cuba se embolsa el 74% de los dólares de las remesas que envían los exiliados hacia la isla. Todo esto es lo que tenemos en el panorama informativo nacional, y con un tema de suma importancia empezamos con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. La situación del cuentapropismo. Algunos progresos se han hecho y ha hecho la C3, la Coalición de Cuentapropistas de Cuba, con la campaña provincial y a nivel nacional que llevan desde hace meses en medio de la pandemia en cuanto a la situación que han enfrentado los cuentapropistas cubanos. Y presentamos en vivo desde Mayabeque al coordinador en la región occidental de la C3, la Coalición de Cuentapropistas de Cuba, Esteban Hernández. Muy buenas tardes y gracias, Esteban.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, adelante, los micrófonos son suyos. Nos gustaría que nos dieran los detalles y que nos des algún indicio de lo duro que ha sido esta campaña y hasta ahora, ya hoy, 11 de junio, los progresos que han hecho ustedes en los últimos 3 meses con el interés de concientizar y sensibilizar a las distintas instancias, Asamblea Nacional, Ministerio y demás, de cara a la situación que enfrentan los cuentapropistas producto de la pandemia.
Tomás, desde antes de la pandemia, C3 había venido trabajando en la presentación de solicitudes, de reclamos. Recuerdo el tema de los transportistas, el tema de los artesanos, el tema de los creadores, los artistas, en función de que el Estado reconozca y de carta abierta o de flexibilidad para la importación, para seguramente la materia prima, para la venta de los productos, los recursos que necesitamos, cuenta propia, y sobre todo para resolver problemas que se venían dando con la acción de los inspectores, la policía, sobre grupos de cuenta propia que realmente venían sufriendo el rigor de la medida. Esto se ha multiplicado en el periodo de la pandemia, la persecución, el hostigamiento de la policía, los inspectores y todo el régimen general se ha incrementado, porque como la policía hoy todo el mundo está en su casa, no tiene mucho que hacer, pues se han dirigido a aquellas personas que se mantienen activas, que se mantienen trabajando un poco, que han sido focalizados determinadas personas, que el caso de la cebolla, el caso de la pieza aquí en Habana, el caso de la pintura y otros casos, los huecos que realmente han permitido a las autoridades, la policía del régimen, pues desarrollar registros, ocupaciones, decomisos de productos y recursos que tienen estos cuentas propias para sus actividades. C3 orientó y coordinó a las distintas organizaciones que conforman nuestra coalición, los artesanos, los transportistas, los gastronómicos, y estamos tratando de buscar solución, a causar la solución de algunos problemas de necesidad. Recuerdo que en el caso de Villa Clara, no presentamos al gobierno el reclamo para la autorización de la venta de productos importados por los vendedores de la candonga de Villa Clara. Ese proceso fue interrumpido por el tema del aislamiento de la pandemia, pero está pendiente esta situación.
Precisamente quiero detenerme ahí. Vamos a seguir hablando de C3, que hay muchas cosas a hablar contigo, pero precisamente algo se ha violado en el día de hoy. ¿Tú recuerdas, con la intervención de ustedes, que se personaron cuando la situación de la huelga que hicieron, la protesta pública ante el partido y la delegada del Poder Popular, lo que pasó en las candongas, las flores, allá en Santa Clara? Bueno, en el día de hoy, como las candongas están cerradas, quería compartir contigo esta información. El Ministerio del Interior, en una labor que pusieron incluso en los medios televisivos nacionales, entraron y confiscaron lo que ellos llaman almacenes ilícitos de venta de partes de piezas. Esteban, son los cuentapropistas que venden estas piezas que traen desde el exterior legalmente compradas en Ecuador, Panamá y otros lugares, Trinidad. Como está cerrada la candonga, para vivir la están vendiendo de su casa. Sin embargo, serán confiscados. Es bueno que ustedes tomen nota de esto.
Sí, sí, estamos al tanto. Y estamos en comunicación con las personas que están siendo afectadas por esta actividad. Realmente es así, estas piezas han sido importadas, han sido compradas por los poseedores para el suministro aquí, como en muchos lugares.
O sea, Esteban, es bueno poner esto en perspectiva. Son cuentapropistas con licencia, es bueno tener esto, y no le han robado a nadie. Sí. Esto es comprado legalmente.
Son cuentapropistas con licencia. ¿Qué pasa? Que la licencia, al parecer, aquí que tenían era venta de artículos de goma, que no recogía todos los productos, y eso fue un pretexto lo que utilizaron para atacar la venta de otras piezas de puesto, de goma de carro, de otras piezas de mecánica, etcétera, que es una manera de encubrir un poco el objetivo de la acción.
Bueno, pero fíjate, han faltado la palabra, porque tú recuerdas cuando la protesta hace unos meses, el gobierno se comprometió a revisar y a poner legalmente, y ustedes, la C3, estaban ayudando en esto, a poner técnicamente viable a las licencias, pero le dijeron que no iba a haber confiscaciones y está viéndolo ahora. Eso es que...
Así fue. Ese proceso se detuvo precisamente por la COVID, la presentación, incluso el compromiso de las autoridades ahí de Villa Clara en permitir que se siguiera actuando, vendiendo, hasta que se legalizara ese tema. Y realmente está violado, lo se acordó en ese momento. Este es un nuevo elemento que tenemos que añadir a nuestros reclamos al gobierno, de que no se está respetando lo que ahí se acordó y se pactó con las personas que fueron movilizadas ese día de manera espontánea, inicialmente.
Bueno, vamos a seguir con el C3. ¿Qué evidencia tienen ustedes, los coordinadores y los líderes de C3, de que ha empezado a surtir efecto la labor que, como tú bien has dicho, desde antes del COVID-19 ya ustedes venían empujando ante las autoridades?
Sí, mire, C3, después de presentar las demandas generales de los transportistas, los artesanos, etcétera, etcétera, comenzamos a trabajar en casos particulares que nos han llegado. Más de 30 personas se han acercado haciendo preguntas, buscando orientaciones. En el caso de la etapa esta de la pandemia, nos enfocamos en que se incluyeran a los cuentas propias en la protección económica que el país tenía que brindar, para que también tuvieran su garantía. Y realmente esto se fue insistiendo varias vías y se logró que el Ministerio de Trabajo reconociera públicamente que ya se han declarado 197 trabajadores por cuenta propia en estado de necesidad, porque sus actividades están suspendidas, están paralizadas, no tienen cómo mantenerse económicamente, y le han brindado una ayuda pírrica a 200 pesos a esta persona para tratar de paliar la situación que están empezando. Es decir, a través de la asistencia social se ha decidido entregar esto, esta cifra a estos trabajadores. Así que es un primer paso, resultado de las acciones que hemos encaminado a exigir que se reconozca el derecho de los cuentapropistas, los trabajadores no estatales, para ser incluidos en las medidas de protección post pandemia que el país, que el régimen tiene que adoptar. En inicio se identifican estas personas, hay otras muchas que están planteando la situación que tienen en su indefensión entre las obras que atraviesan, porque siguen sin piezas de repuesto, siguen sin ventas, siguen sin suministro de materias primas, siguen sin los recursos, ahora más que nunca, agravado por la situación que, financiera que tiene el país. Y esto, además de paralizar las actividades por la COVID, ahora cuando se reabra, cuando comience la normalización que se espera en los próximos días, realmente no hay cómo reiniciar las actividades, la inversión que se realizó, los trabajos que se vienen realizando, los propietarios de los negocios y los trabajadores que en ellos están vinculados. Así que C3 tiene una ardua la tarea de seguir luchando, seguir exigiendo, seguir planteando a todos los niveles que se incremente, primero, la cifra que se está dando, y segundo, que se reconozcan a muchos más trabajadores entran en esta protección, que pudieran llegar a otras medidas, como hacen otros países, de crédito, de financiamiento, además del sector del pago, como se aquí se ha hecho, prolongar el pago de los impuestos, bueno, que se nos dé también una ayuda económica, que se nos dé una posibilidad de importación, que es otra razón importante, para poder recuperar y reiniciar las actividades.
Ya hubo un primer paso, 197 es un número bien pequeño, pero hubo un primer paso. Sí. De cara a empujar, porque se incrementa el número y las modalidades, ¿cuáles son los próximos pasos de C3?
A ver, los próximos pasos están dirigidos a identificar en cada región y tratar de hacer un levantamiento de la región, las personas que tienen estas necesidades, para apoyarlo, acompañarlo en la presentación de su solicitud. Hay muchas personas que están en estado de necesidad que no han sido reconocidos, para que se reconozcan el estado de necesidad de estas personas y se puedan incluir en la subvención económica que se les puede dar.
¿Ya están trabajando ustedes, Esteban? ¿Ya están trabajando en este levantamiento a nivel nacional?
Ya estamos trabajando, ya las distintas regiones están trabajando en el levantamiento a nivel regional, provincial, municipal, para poder presentar a las direcciones de trabajo, que eso tiene que hacerlo cada persona, ¿no? No de otra manera, pero bueno.
Pero ustedes lo que le van a... los contrapropistas deben hacerlo como personas jurídicas, pero ustedes le dan el asesoramiento.
Asesoramiento, sí, el procedimiento, cómo hacerlo, acompañamiento y esclarecimiento de algunas respuestas que son burocráticas, que son dilatorias, en algunos lugares que no reciben con toda seriedad las solicitudes, y bueno, acompañando para que se cumpla los plazos, para que se cumpla la presentación, porque eso tiene un periodo de validez. Entonces, en eso estamos exigiéndole que se cumplan las formalidades establecidas para que no se queden sin el derecho. También estamos trabajando en la preparación de la reactivación de todas las medidas que veníamos haciendo con los transportistas, a través de ACTA, para cuando termine la pandemia, para el tema de esta persona tiene suspendida su licencia, para que se incluya ahora en los nuevos contratos, las nuevas licencias y las nuevas medidas, también el suministro de otros recursos que no estaban previstos. Recordemos que solamente el petróleo fue lo que se autorizó. No había aceite, no había grasa, no había pieza. Que precisamente por eso la demanda de las piezas, porque los carros están dando servicio y no tienen piezas. Uno, el Estado que se los suministre, que se la venda, o le permiten importarlo. Este es un objetivo importante que estamos trabajando con ACTA, o con los amigos de los transportistas de privados, autónomos, para que puedan exigir de manera más inminente y realmente que haya una respuesta para poder resolver este tema de los transportistas que está tan candente y debe ser muy candente a partir de que se abran ahora, empiecen a dar los pasos de normalidad, porque el sector del transporte es de más crítica que tiene el país y ahora todo el mundo está paralizado.
Así ¿cómo no? Tenemos... Esteban, una última pregunta muy breve, un minuto nos quedan. ¿Las demandas asesoradas por C3 van a ser presentadas ante las instancias del gobierno? Con todo esto que tú has explicado, me imagino que a través de los gobiernos locales, a donde corresponda cada cuentapropista. ¿Es correcto esto?
Sí, sí, hay que hacerlo desde el nivel municipal porque es la manera en que procede. El municipio hace el levantamiento, hacen el censo, hacen la verificación que hacen de la situación económica de cada uno. El gobierno lo presenta, es decir, la dirección de trabajo lo presenta al gobierno, al grupo de trabajo que atiende los cuentas propias y este a la provincia y este al ministerio. Es un trámite burocrático largo, pero hay que seguirlo, ¿no? De esta manera. Y nosotros, entonces, seguimos exigiendo a la Asamblea Nacional la modificación de la legislación en este sentido, se aprobó. Por eso C3 tiene una misión importante. El éxito que hemos logrado creo que es una demostración de lo que se puede lograr si nos unimos y si seguimos luchando de conjunto todas las organizaciones que la integramos, todas las organizaciones que integran la coalición, para que podamos resolver los problemas, pero por lo menos mejorar la situación de los cuatro provistas. El futuro de Cuba depende en mucha medida. La disminución del impacto de la crisis que estamos enfrentando va a ser menor si los cuantapropistas pueden desarrollar sus actividades con más perspectiva, con más posibilidades, si podemos importar, si podemos comprar, si podemos realmente tener una respuesta de gobierno a estas necesidades. Seguro que el pueblo nos va a agradecer que ayudemos, como lo hacen los campesinos, con más del 70% de la producción. Los cuantapropistas hoy son más de 600.000 que estamos en todo el país. 200.000 de esos, más de 200.000 están paralizados. Es decir, que el aporte económico es significativo y el régimen no puede virar la espalda ya a la importancia de este sector en el país.
Como lo gracias, Esteban. Gracias, Esteban, por toda esta colaboración y por el éxito logrado por C3 hasta ahora, y reiterarte que los micrófonos de este espacio a disposición de los próximos pasos de ustedes. Esteban Hernández, coordinador para la región occidental del C3, la coalición de cuentapropistas de Cuba. Y vámonos a quedarnos ahora en la capital cubana. Un gusto, un placer, como siempre, la presentación a esta hora del profesor universitario y el académico cubano y el economista Enix Berrio. Enix, un placer, buenas tardes y muchas gracias.
Buenas tardes, Tomás, y a la audiencia. Encantado de poder conversar con la audiencia del país.
Como nos vamos en minutos a hablar de economía, en los minutos que nos quedan en este espacio, en la primera parte, pero mañana se espera, Enix, una decisión de la OFA, de la Oficina de Bienes Extranjeros, que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Como usted sabe, hace algunos días la administración del presidente Trump decidió suspender que FinCIMEX, la financiadora del CIMEC, que es el brazo el brazo que implementa y maneja las finanzas de AESA en Cuba, no puede más manejar el tema de las remesas que envían desde el exterior los cubanos a sus familiares en Cuba. No es que no lleguen las remesas, el tema es que no las controlen los militares. ¿Cuál es la expectativa? Se habla de muchas colas en las últimas horas en las Western Union, porque incluso esto trae otro problema. Hay los familiares invierten las remesas, el gobierno cubano cobra los dólares y hay problemas hasta para cobrar los CUC. ¿Cuál es la expectativa y cómo se puede resolver este problema?
A ver, Tomás, y a la audiencia, reitero las buenas tardes y el agradecimiento por la poder participar. Mira, primero me gustaría compartir con la audiencia que estamos en una crisis sanitaria importante, pero el principal problema que preocupa a la ciudadanía cubana no es precisamente la crisis sanitaria, sino las perspectivas económicas hacia el futuro de 2020 y 2021. Eso es que lo que hace muchas veces que condicione el comportamiento de ansiedad, el comportamiento de ir a las compras por las carencias y las restricciones. Es eso, las perspectivas en Cuba son muy malas, son realmente muy graves. Bien, y cuando hablamos de economía y de perspectiva, evidentemente el tema de cómo llegan los recursos financieros del exterior para poderlos utilizar, ya sea para consumo de la familia ante la realidad del país o como inversión. Y eso se llama remesa. Por tanto, el tema de las remesas, la decisión, la comunicación de las decisiones de la administración norteamericana mañana, tienen vilo y pendiente a toda la ciudadanía cubana. Es decir, hacia futuro, ¿qué pudiera pasar, al menos en la economía doméstica, la familiar y por qué no la prosperidad, teniendo en cuenta los montos significativos de recursos financieros disponibles, es decir, las remesas, es grande, hay muchas expectativas? La pregunta concretamente, ¿qué es lo que pudiera pasar? En primer lugar, hay que saber que esto no es una decisión impensada. Todo el mundo sabe que el ejército en Cuba es un Estado dentro del Estado, que realmente controla los principales sectores y parcelas de la economía cubana. En eso no hay duda. Pero además, que es lo más grave, es un sector que es el importante, el vinculado a las exportaciones, a los productos y servicios importantes, turismo, etcétera, pero que no tiene control ni auditoría por parte ni del Parlamento ni de la Contraloría General de la República. Es decir, ¿qué se hace a partir de la falta de transparencia con los recursos que se invierten, que se destinan, que monopoliza, que maximiza las Fuerzas Armadas en Cuba? Eso es un misterio. Ahí no hay acceso a la ciudadanía y esto es grave. Es por eso que esta decisión va enfilada a que el Estado cubano, a que el régimen cubano no siga despilfarrando, no siga usando a criterios que nadie sabe ni cuáles son, pero que no son buenos, los recursos que envía la diáspora, los cubanos en el exterior, que deberían servir para la inversión, es decir, para la prosperidad. Y que en este caso es importante señalar que no por gusto en Cuba el trabajo por cuenta propia, que es donde debería invertirse esa liquidez que genera la remesa, que no se logra, que está constreñida, que está limitada, no es por gusto. Es para que todos esos flujos financieros vayan al sector de los militares, que es el sector más importante donde media la corrupción política y administrativa en Cuba, porque ahí, repito, esa información de que no hay acceso a veeduría, ni a controlaría social, ni tampoco administrativa.
Profesor, ahora, profesor, nos queda algo más que un minuto. La agencia EFE está diciendo en el día de hoy que algo que usted dijo ya hace muchos meses, que todas las señales ampliadas por el COVID-19 apuntan hacia un descalabro en la realidad nacional. Sin embargo, ya el gobierno ha dicho que prepara la apertura, la primera fase para reanimar el turismo para los militares en la callería. ¿Y qué pasa con el sector privado que ha sido tan dañado? ¿Cuándo lo vamos a ayudar?
No hay, yo creo que dentro de las mentalidades de las autoridades cubanas, no hay, incluso en términos de que se demuestra, y hay que celebrar la iniciativa y el desempeño de organizaciones como C3, no hay ninguna intención de potenciar el impacto económico en crecimiento del trabajo por cuenta propia. No existe esa intencionalidad. Ahora, ¿qué va a pasar en términos de desarrollo? No va a haber desarrollo. En los diagnósticos en Cuba dicen que la economía cubana entra en una fase de depresión económica muy grave y que en el caso de Cuba lo es mucho más, porque en los últimos 25 años no se han aplicado reformas que deberían haber puesto a la economía cubana en mejores condiciones para recibir este impacto. Por tanto, vamos a ver que las remesas que deberían destinarse para la inversión y la inversión del trabajo por cuenta propia, las medidas o las contramedidas de las autoridades cubanas respecto a que se le quite la posibilidad de monopolizarla, van a ser tratar de tener un mayor control para que la ciudadanía no la pueda obtener, porque, insisto, las Fuerzas Armadas, el sistema empresarial de las Fuerzas Armadas, que es el principal del país, nadie sabe cómo se maneja, porque lo manejan los militares, y ellos, para poderlo usar, necesitan que nadie intervenga, porque en Cuba, ni para aprobar la ley de presupuesto, ni para aprobar nada se discute los fondos que van para los ejércitos cubanos. Por tanto, eso es una tierra de nadie, que es un Estado dentro del Estado, porque en definitiva es la fuente de corrupción y de enriquecimiento de la mayoría de los jerarcas de este país. Y el trabajo por cuenta propia, potencialmente, el que debe aportar un 1, un 2, un 3% del crecimiento de la economía, va a seguir constreñido. Todo este escenario, Tomás, para la audiencia, de hecho, presupone que la depresión económica va a tener un impacto, de hecho, en la realidad de toda la ciudadanía y también en los reclamos de los ciudadanos en las calles.
Las gracias, un placer como siempre al destacado académico Enix Berrio en la capital cubana. Vámonos a la pausa y en breve regresamos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este jueves 11 de mayo, Tomás Cardoso en compañía de Efraín García, el ingeniero en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a darle seguimiento al tema, pues, de lo que está ocurriendo en Santa Clara, el operativo que llevó a cabo a partir de información proporcionada por el trabajo secreto de los organismos de la seguridad del Estado en Santa Clara para decomisar un almacén de piezas y accesorios de autos en Villa Clara. Eso lo vamos a hablar en breve con un cuentapropista santaclareño, Joel Espinosa Medrano. También vamos más adelante a tener información sobre el desabastecimiento, lo que está ocurriendo pues en Camagüey y también en Vanes, y hablaremos al final con Jordan Marrero Huerta para tener información sobre la situación de los presos políticos en Camagüey, sobre todo tres de ellos que están en Kilo 7, presos políticos reconocidos internacionalmente, que se les impide las llamadas telefónicas. Esto es lo que tenemos en la segunda parte del espacio en esta tarde hoy, pero nos vamos ya a Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde, 2:33, y tenemos ya el contacto a esta hora de la tarde con el cuentapropista, periodista independiente, Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara. Joel, muy buenas tardes y gracias.
Sí, buenas tardes, Tomás.
Bueno, hablamos con un grupo de opositores de cuentapropistas en la primera parte del programa que han estado familiarizados con lo que ha estado pasando en Santa Clara. A bombos y platillos, en la televisión cubana han sacado un reportaje que dice así: interviene el gobierno, almacén de piezas y accesorios en Villa Clara. El operativo, según la nota, Joel, se llevó a cabo a partir de información proporcionada por el trabajo secreto de los organismos de la seguridad del Estado. Se trata de dos ciudadanos acusados que escucha esto, Joel, esto es increíble, que ocultaban la venta de mercancía con una licencia de productores, de vendedores de accesorios de goma, y se dedicaban a esta actividad ilícita de enriquecimiento que no contempla su licencia para vender partes y piezas, y por eso irán a tribunales. ¿Quiénes son estas personas, Joel?
Mira, Tomás, tenemos que señalar que aquí en Santa Clara, ¿no?, en todo el país, hay una cacería de brujas en contra del sector de trabajador por cuenta propia, no solo estas personas que venden piezas, accesorios de carro y demás. Todos los trabajadores por cuenta propia fueron obligados a cerrar su establecimiento, sus negocios, y los llevaron para sus casas.
Estamos hablando que estas son la gente de las candongas.
Sí, ok, en este caso, las áreas, como dicen, las áreas comunes, conocidas como candongas, todo ese personal que tenía cientos y miles de dólares invertidos en productos que trajeron del exterior, pasaron por la aduana, pagaron sus impuestos y todo fue legalmente, esa mercancía entró legalmente aquí a la isla y al estar cerrado, al no tener un subsidio por parte del Estado que al menos le pagara un sueldo, porque tenemos que decir una cosa, los trabajadores por cuenta propia, hagamos seguridad social y el que no tenga, vaya a decirle que como fue cerrado su negocio, van para su casa y el Estado no le da ni un subsidio ni el sueldo mínimo de un trabajador que son 250 pesos. Entonces ya la situación es bastante crítica y tensa. Muchas de estas personas han comenzado a vender en sus hogares su mercancía y ahí es donde entra la situación esta de que son almacenes ilegales, que son cosas que están vendiendo. Son la misma mercancía que tenían estos trabajadores.
Pero Joel, perdóname un momentico. Joel, perdóname un momentico. ¿Tú te recuerdas? Y tú fuiste uno de los periodistas que cubrió esta historia junto con Guillermo El Sol, la protesta hace algunos meses de los trabajadores de las candongas. El gobierno ha violado el acuerdo, porque es verdad y hay que decirlo, las licencias no se ajustan a lo que vendieran, pero el acuerdo que se llegó con la jefa del gobierno ahí fue que se iba a revisar esto y que no iba a haber confiscaciones. Esto desmerita lo que se prometió.
Sí, eso lo desmerita y van a seguir persiguiendo a este personal. No van a dejarlo seguir vendiendo en las candongas, por lo menos. Eso es lo que se está manejando acá en Santa Clara, que si es la posibilidad que si abran la candonga, que si no la abran. Y ellos están desmantelando a todas estas personas, porque de ahí sí se sabe quién es lo que más pieza tenía, quién es los que más accesorios a carro y demás tenían para la venta. Y lo que están haciendo es eso, entrando donde están las personas, confiscan todos esos productos que en su momento fueron legales venderlos, que entraron de forma legal y ahora es lo que están haciendo. No es que hay informaciones, ellos saben todo, dónde están todas las personas que trabajaban, tienen un listado donde todas las personas están reflejadas ahí. No es que es información ultra secreta ni nada por el estilo, son información nada que ellos tienen, una guerra creada contra el sector de trabajadores por cuenta propia, y en estos momentos están arreciando y están poniendo bastante crítica a la situación con quien se mueva, con quien trate de vender cualquier cosa que tenga en sus casas.
Joel, finalmente, a mí me parece que es ridículo que tú tengas que decir que esto es una operación a las más altas instancias secretas de los organismos de la seguridad del Estado, como si fuera una invasión a Cuba, cuando son dos pobres cubanos que están buscándose cuatro pesos vendiendo lo que legalmente entraron al país. Me parece que es risorio esto. La última pregunta, Joel. El gobierno está diciendo en este contexto, con lo que tú nos estás diciendo de los asedios a cuentas propistas, que ya se preparan para abrir la fase 1. El turismo internacional, el de los militares, la gallería seca de Santa Clara, Cayo Santa María, Ciego de Ávila, Holguín, ¿y de qué? ¿Y qué van a hacer con los contrapropistas como tú que están afectados? ¿Se ha dicho algo?
No, Tomás, y no sé, ellos sí dijeron que iban a ver cuáles son los giros, como dicen ellos, que van a poder mantener, vaya que puede reabrir sus negocios, pero no se ha dicho nada en concreto así de trabajador por cuenta propia, de los negocios particulares, cómo van a mantenerse. Aunque sí hay regulaciones que estaban expresadas, pues, según el Consejo de Ministros, ayer el Buró Político, que sacaron unas regulaciones ahí a cómo iban a seguir operando toda esta situación de los negocios que iban a abrir desde el punto de vista estatal. De particular, se habla poco, pero me imagino que también deben ajustar al trabajador por cuenta propia a estas regulaciones que están implementando a nivel de país. Eso es lo que yo pienso.
Bueno, porque ustedes finalmente, ustedes necesitan cierto apoyo porque han quedado muy dañados producto de todo el tiempo que llevan sin trabajar.
No, incluso en estos tiempos que tú no trabajas tienes que pagar el dinero de la seguridad social de todos estos meses en que no has trabajado. Que yo no sé hasta dónde la seguridad social aquí te respalda, porque si uno tiene que pagar los 87.50, que es lo mínimo que pagan la mayoría de los trabajadores por la seguridad social, y ocurren cosas como esta de pandemia, de desastres naturales y demás, que hay regulaciones por eso, vaya que el Estado puede decir pagar a la mitad de precio y demás, pero porque no está trabajando, aquí todo el trabajo por cuenta propia está obligado, trabaje o no trabaje, a pagar la seguridad social. Y esa seguridad social no se retribuye en nada, porque en este momento hay una gran afectación y el Ministerio de Trabajo, de Seguridad Social, no en este momento no ha dictaminado nada para poder ayudar a los trabajadores por cuenta propia, incluso pagando por año, por mes, todo este dinero que va a la bolsa del Estado, al resto de Seguridad Social.
Gracias, Joel. Joel Espinosa Medrano, cuentapropista, operario de una cafetería en Santa Clara para nuestro espacio. Vamos a ver si más adelante podemos intentar nuevamente el contacto en Camagüey con Lady Tavares para hablar del desabastecimiento allí. Pero ahora sí ya tenemos la comunicación en el municipio de Vanes, en la provincia de Holguín, con el activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo. William, muy buenas tardes y gracias nuevamente por tu participación.
Buenas tardes para ti, excelentísimo señor Tomás Cardoso, y muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa y darle un saludo a toda la audiencia.
Bueno, no hay alimentos, pero sí repartieron un pepino lleno de alcohol para tranquilizarle los nervios, como dice el castrismo, a los residentes de Evanes. ¿Cuál es la situación ahí? ¿Cómo es posible, William, vendiendo alcohol cuando lo que hace falta es suministrar alimento? Y quisiera un comentario suyo también sobre las ilegalidades y la corrupción que están en las últimas horas, las actividades ilícitas que están realizando los trabajadores sociales en las TRD. Adelante.
Sí, Tomás. Empezaré por decirte que en el día de hoy, cuando un pueblo entero que lleva ya desde el mes de mayo, y ya estamos en junio, esperando que entre pollo, esperando que entre aceite, esperando que entre alimentación a nuestro pueblo, nada entra, Tomás. Entonces, hoy abrieron la tienda La Campana, que es un centro de gastronomía, que ahí siempre se ha vendido pollo, se ha vendido carne de puerco, se ha vendido picadillo y todas esas cosas. Entonces, Tomás, si esa tienda la abrieron hoy, que hacía ya 3 meses que no abrían producto al COVID-19, hoy la abrieron, Tomás, y usted sabe lo que trajeron hoy, una rastra cargada de ron, pepino de ron, y las colas eran tripes kilométricas, matazones y fajazones, para comprar ese ron. Entonces, Tomás, yo quiero decir, en las situaciones que se encuentra nuestra isla Cuba, nuestra amada isla cubana, que es explotada, martirizada por una dictadura tan criminal como la que tenemos, que es la castrense, de hace 60 años que nos oprime y nos lleva a este eso.
¿Qué es lo que está pasando con los trabajadores sociales y las TRD?
Exacto, Tomás. También otra pregunta, otra respuesta que te voy a dar rápidamente, Tomás, porque esto es un punto muy importante. Mira, las trabajadoras sociales le dan un permiso para que vaya allí a TRD y le compren, por ejemplo, pueden comprarle un paquete de pollo, pueden comprarle un litro de aceite, pero ¿qué es lo que pasa con este trabajador social? Que le quieren cobrar, si una botella de aceite vale 1.95 en CUC, le quieren cobrar $3 a esas personas que son personas incapacitadas, que se encuentran en su casa, que no pueden salir, y el Estado le dio esa autorización para que ellos hagan esa compra. Entonces, Tomás, hay una corrupción con estas personas. En una, que están abusando de estas personas. Muchas van allí y hacen la compra. Pero entonces yo entrevisté a muchos de estos familiares y me dijeron que ningún módulo que se le está dando a los capacitados se le está haciendo llegar. Y entonces, Tomás, yo hoy hice una revisión rápidamente por estas personas que siempre están metidas ahí, que son trabajadores sociales, siempre están comprando pollo, aceite, pero nunca se lo llevan a estas personas que lo necesitan a la casa. Pero entonces, ¿por qué también, Tomás?
¿Y qué es lo que hacen con eso? ¿Lo revenden?
Lo revenden, Tomás. Lo revenden porque como esas personas no pueden comprarlo porque es un precio muy alto, por ejemplo, hay paquetes de pollo estos que cuestan hasta 7 CUC, hasta 6 CUC, 4 CUC. Y entonces, si estos son personas incapacitadas, son asistenciados, que lo que ganan son 200 pesos cubanos, que eso no es una miseria. No pueden comprar todos los artículos.
Ya entiendo lo que tú estás queriendo decir, que el privilegio de poder comprar eso en nombre de los discapacitados, como estos discapacitados no pueden pagar, el trabajador social asume el derecho del discapacitado, lo compra con el dinero y lo revende a la bolsa negra. Tremendo negocio.
Eso mismo, Tomás.
Tremendo negocio.
Bueno, Tomás, mira si eso es un tremendo negocio, que te voy a decir hoy el módulo que le dan a las personas estas, le dan colchón, petróleo, jabón, toalla, tela antiséptica y lona. Tomás, ¿tú sabes cuánto vale 4 o 5 metros de lona aquí en Cuba, aquí en Mani? Que los cocheros se lo compran. Eso vale carísimo, eso vale a 300 o a 1000 pesos por metro. Es decir, que se están enriqueciendo. ¿Y entonces qué hacen? Se están enriqueciendo costillas de estas personas incapacitadas.
¿Y qué llega, ¿Y qué llega a estos incapacitados, William?
No llega nada, Tomás. Yo quisiera que usted viera a la persona que yo entrevistó y que se llama Eduardo Saldívar Casadilla. Me dijo, oye, William, puede denunciarlo en mi nombre, así como mi apellido. Yo no voy a denunciar porque sabe que esta gente me va a pasar para arriba, pero bueno, dile mi nombre y que me pasen para arriba. Pero oye, a mi familia, que todos son incapacitados, allí no me llevan ni alimentación, ni le llevan alimentación, ni me llevan el módulo, todos se lo están cogiendo y lo están vendiendo a la calle ellos y se están enriqueciendo para su familia también. Y es un negocio, es tremendo negocio que están haciendo. Se están haciendo casas y están haciendo... Bueno, ahí en Salcedo hay una trabajadora social que se llama Mariela. Yo quisiera que usted vea eso, Tomás. Levantó un chalet. Levantó una cerca de mampostería. ¿Cómo esa persona hizo todas esas cosas? Si esa persona lo que da es un mínimo salario de 200 pesos.
¿Y quiénes son, William? Willy, ¿quiénes son estos trabajadores sociales? ¿Quiénes son esa gente que tienen ese privilegio?
Ah, bueno, eso fueron lo que el dictador Fidel Castro tuvo
no,
la
confianza. No, yo sé lo que es el concepto, pero me refiero ahí en Vanes, ¿quiénes son los agraciados que tienen este trabajito?
Ah, exacto, por salud. Estos son de salud, trabajadores sociales de salud.
Entonces me imagino que la gente estará deseosa de tener, porque es un buen trabajo, se busca dinero.
Claro, oye, eso es un negocio para ellos, Tomás. Como también decirte que con nuestro dinero, que nuestros hijos nos mandan de Estados Unidos, es un beneficio, porque con ese dinero le están pagando a la FARC. Se están enriqueciendo la gente a la FARC.
Bueno,
es lo que está pasando.
Bueno, tú sabes que mañana, mañana viernes, tiene que estar usted atento, porque mañana supuestamente el gobierno norteamericano va a emitir las nuevas regulaciones para Cuba, porque quedó prohibido que FinCIMEX, que es la financiadora del CIMEX, que es propietaria de la corporación de los militares en Cuba, de Gaesas, es una sucursal de Gaesas, trajine más con la remesa que mandan sus hijos de Estados Unidos y el resto de los cubanos. ¿Por qué tienen que controlar a los militares en Cuba? Que tú sabes cómo es la cosa, William, aparte del gravamen del 10%, el 74% de cada dólar que mandan sus familiares con tremendo esfuerzo de Estados Unidos termina en las manos de los militares, según un estudio de la consultoría Habana Consulting Group y el economista Emilio Morales, que lo presentó ayer aquí en Coral Gables, en la Florida. ¡Qué buen negocio para los militares, compadre!
No, Tomás, y es lógico. Diga usted que si este dictador de Raúl Castro no tiene a esta gente bien comprado, porque es comprado, porque así es la palabra, comprado, porque nos roban nuestro dinero, nuestro dinero americano que nos mandan nuestros hijos, que tú sabes que trabajan duro, pero allí ganan dinero, pero nos mandan para que nosotros tengamos nuestros alimentos y podamos adquirirlo. Entonces también aquí nos retrasan el dinero y nos dicen que no hay dinero. Mira la fecha que es, Tomás, y todavía nosotros no hemos cobrado el dinero. Y hoy yo estuve en la Water y la cola llegaba. Bueno, daba tres vueltas en la carretera.
¿Cuántos días lleva tu mujer de cola en la Water?
Ya son 4 días, Tomás. 4 días, esto es un peloteo.
Increíble.
Esto es un peloteo que no podemos decir.
Gracias, William. William Tamayo.
No.
¿Algo más querías decir, William?
Bueno, sí, decir al mundo que nos escucha que nosotros los cubanos, si logramos sobrevivir, se lo vamos a agradecer a Dios, porque en estos momentos ha colapsado la dictadura. Ha colapsado la dictadura y la dictadura se está cayendo cada día más. No tenemos ya vianda para comer, no tenemos bumbo, no tenemos plata, no tenemos nada, porque ni arroz, ni aceite, ni nada nos venden. Y nos están matando de hambre. A eso es lo que yo quiero decir al mundo. Que si algunos pueden ayudarnos, que nos ayuden en estos momentos antes de que Cuba entera se muera de hambre.
Gracias, William. William Tamayo, periodista, activista de la Alianza Democrática Oriental. Y antes de pasar con Jordan Marrero Huerta allá en Sibanicú, Camagüey, vamos a reiterar algunas noticias en el ámbito nacional que han sido titulares en la tarde de hoy. El secretario de Estado, Mike Pompeo, le ha pedido cuentas el miércoles a la Organización Panamericana de la Salud por facilitar el trabajo forzado de alrededor de 10.000 médicos cubanos participantes en el programa Más Médicos de Brasil. y los ingresos por la colaboración en Sudáfrica. El gobierno de esa nación pagará 14 millones por médicos cubanos que se enfrentan a las labores humanitarias allá en Sudáfrica, en el continente africano. Y en el reporte, en el día de hoy, del Ministerio de Salud Pública, se anunció pues el fallecimiento por coronavirus de una persona y aumentan los casos. 8 nuevos casos fueron reportados por el señor Francisco Durán, director de Epidemiología de la República de Cuba, lo que suma ya un total de 2.219 casos en medio ya del anuncio de las autoridades cubanas de entrar en la primera fase de relajamiento hacia la normalidad en el país. También hay un reporte en el día de hoy de la agencia EFE donde se habla de que todas las señales, como han dicho economistas aquí, Elías Amor, Enix Becio, en nuestro espacio por meses, apuntan al desacalabro en el ámbito nacional producto de la pandemia. Y no finalizar sin hablar sobre este importantísimo estudio que ha hecho público este miércoles la consultoría Habana Consulting Group, dirigido por el economista Emilio Morales, que llegó a la conclusión que es un negocio millonario y bien hilvanado en manos de los militares cubanos. El gobierno de la isla gana 74,3% de cada dólar que llega en remesas al país del exterior. Un negocio que ha aportado 46.800 millones de dólares a la economía nacional desde 1993, reveló este estudio presentado por Morales este miércoles aquí en el sur de la Florida. Es decir, que el gobierno cubano se embolsa, los militares de Gaviota se embolsan el 74% de cada dólar que envían las familias en remesas a Cuba. Le damos la bienvenida para finalizar nuestro espacio y hablar de presos políticos. Desde Sibanicú, Camagüey, al presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio agramontino, Jordan Marrero Huerta. Buenas tardes, Jordan.
Buenas tardes, Tomás Cardoso, para ti, hermano, y para toda la audiencia del programa Cuba al Día.
Bueno, óyeme, antes de hablar brevemente sobre los presos, qué buen negocito este de los militares y el dinerito que se cogen de lo que mandan los familiares del exterior. 74% de cada dólar pasa a las arcas de los militares, Jordan.
Sí, lógicamente, el país, la máxima dirección de la tiranía cubana, ha visto en la emigración forzada, porque se ven forzados muchos ciudadanos, hay que explicarlo, a abandonar el país por diversos motivos, tanto económicos como de persecución represiva de la tiranía. Y después, bueno, el Estado vive a costilla de todas esas personas que hoy se están partiendo el lomo, como decimos los cubanos, en el exilio en otros países para mantener y ayudar a sus familiares. Tristemente, esa es la realidad de un gobierno corrupto y malversador como el que impera en Cuba.
Jordan Marrero Huerta. La situación de tres presos políticos en Kilo 7, Misael Cané Velázquez, Felipe Martín Campañones y Fernando Vázquez Guerra de la Unión Patriótica de Cuba, continúan imposibilitados de llamar por teléfono desde hace mucho tiempo, a pesar del reclamo de ustedes en medio de la pandemia. ¿Cuál es la situación?
Sí, como acabas de decir, Tomás, continúa en aumento los mecanismos de tortura física y psicológica contra los prisioneros políticos cubanos, quienes permanecen cumpliendo injustas sanciones en los centros penitenciarios en la provincia de Camagüey. Las máximas autoridades del Departamento de la Seguridad del Estado persisten en su negativa de retornarles el derecho a realizar llamadas telefónicas a los prisioneros políticos Misael Cané Velázquez, Felipe Martín Campañones y Fernando Vázquez Guerra. Es bueno puntualizar que los dos primeros, Cané Velázquez y Felipe Martín Campañones, hace más de un año que están siendo víctimas de estas restricciones por parte del Departamento de la Seguridad del Estado. Los prisioneros mencionados se encuentran en la prisión de Kilo 7, ubicada en esta ciudad de Camagüey.
Increíble, Jordan. A pesar del pedido de ustedes de que hubiera un poco de tolerancia, esto es una situación ya de ensañamiento con estas personas por razones políticas.
Sí, la realidad carece, como bien lo puse en el escrito, Tomás, la realidad carece de sentido. Realidad donde el caos y la intolerancia conforman la vida de los seres humanos, de un desterrado de la sociedad, un individuo que en sí mismo descubre la soledad y la angustia de una dicha que no se demora en la esperanza impaciente por su libertad. Aunque los prisioneros políticos, Tomás, persisten en sus reclamos para que les sean retornados sus derechos a realizar llamadas telefónicas, así como a una asistencia médica adecuada y de calidad, En fin, los prisioneros políticos que permanecen recluidos en las mazmorras de la dictadura son sometidos diariamente a amenazas, hostigamientos y constantes restricciones que forman parte de un proceso de desestabilización llevado a cabo por los órganos de la seguridad del Estado.
Gracias, Jordan. Jordan Marrero Huerta, en el territorio agramontino, con el reporte de lo que está ocurriendo, pues, en el sistema penitenciario ahí en Camagüey. Vamos a finalizar con otro titular. Pues el régimen cubano ha intensificado la represión contra líderes religiosos durante el 2019. Así lo concluyó el reporte internacional sobre libertad religiosa del Departamento de Estado norteamericano correspondiente al 2019. A pesar de la Constitución que estipula en la misma la libertad de conciencia y de religión y prohíbe la discriminación basada en la religión, el régimen cubano continuó usando amenazas, detenciones, violencia y otras tácticas coercitivas para restringir ciertos grupos religiosos y las actividades de los líderes y los seguidores. Así reconoció el reporte anual del Departamento de Estado de Libertad Religiosa. Concluimos así en la tarde de hoy nuestro programa aquí en Cuba al Día en Radio Martí. El agradecimiento al ingeniero Efraín García en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez al frente de la producción general. Un placer, un gusto tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándole lo mejor en esta tarde de jueves y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Y ahora la invitación a seguir en sintonía con esta programación especial de Radio Martí. Hasta mañana.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisionmartí.com. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisionmartí.com.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Cuántas libras pesa usted?
Bueno, yo estoy pesando ahora una 117.
Entonces usted es un gallo.
¿Seguro que yo soy un gallo?
Claro que sí.
Y entonces, ¿por qué Rudecindo dice que yo soy un gallina?
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz.